Amén. Continuamos con nuestra serie Los Fundamentos de Nuestra Fe. Hace 8 días vimos la muerte de Cristo como un fundamento esencial de la doctrina bíblica del cristianismo. Y hoy vamos a hablar de la resurrección. Amén. Entonces, voy a leer algunas palabras de algunos hermanos hablando de la resurrección. La resurrección es uno de los asuntos fundamentales de nuestra fe. Un hermano describió que la resurrección es el máximo exponente de la afirmación de parte de Jesús de que era Dios. O sea, la resurrección es la evidencia más clara de quién era Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo dice que la resurrección es la pieza clave de nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. O nuestra fe también se puede traducir, es ilusoria. Y todavía estamos en nuestros pecados. 1 Corintios 15:17. El teólogo Gerald Collins lo expresó de esta manera: en un sentido profundo, el cristianismo sin la resurrección no es simplemente el cristianismo sin el último capítulo, sino el cristianismo sin la resurrección no es cristianismo. La resurrección es la vindicación suprema de la identidad de Cristo y de su enseñanza inspirada. Es la prueba del triunfo sobre el pecado y la muerte, y es la prefiguración de la resurrección de sus seguidores. Es la base de la esperanza cristiana. Es el milagro de los milagros. Eso es la resurrección. Pablo en 1 Corintios 15 da tal vez el credo más antiguo de la iglesia, la tradición teológica de la iglesia más antigua, la más conocida y la más histórica, la da Pablo en 1 Corintios 15 y precisamente está relacionada con la resurrección. El eminente erudito Joaquín Jeremías se refirió al credo que da Pablo en 1 Corintios 15 como la tradición más antigua de todas. Y Uri Wilkes dice que indudablemente se remota a la fase más antigua de la historia del cristianismo primitivo. Cuando Pablo escribió 1 Corintios capítulo 15, y es importante hablar de estos asuntos porque cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando de un hecho histórico. Cuando una persona te dice, entonces, bueno, si Cristo resucitó, pues compruébemelo. Y sí se puede comprobar, pero no se puede comprobar en un laboratorio, porque la resurrección de Cristo no es un experimento químico. Fue un hecho histórico, entonces se debe comprobar con las pruebas que merecen una situación histórica. Entonces, una de las pruebas para comprobar si alguna parte de la historia es verídica, una de las evidencias que muestran si las historias son verídicas, es el tiempo en que sucedió la historia o el hecho y el tiempo de transcurso de diferencia en el momento de que fue registrado, ¿sí? Digamos, sucede hoy algo. Y si alguien va y lo cuenta a 10, 15 años y lo registra en un libro, la historia va a ser más verídica que si sucede hoy algo y es prescrita 200 o 300 años después. ¿Sí me hago entender? Entonces siempre que cuando van a examinar los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, las epístolas, siempre una de las cosas que más se enfatiza fue la data en la que fue escrita, porque eso nos da a entender cuánto tiempo transcurrió desde el hecho hasta el registro, y eso nos da cierta seguridad de si el registro es algo histórico o simplemente con el tiempo se fue volviendo una leyenda o un mito, ¿sí? O fue pasando por varias bocas y así la situación fue mal formada, como un teléfono roto, ¿sí? Si tú hablas con una persona y la primera persona que lo escucha, lo escribe, es más confiable a que lo escuche una persona, se lo diga a otra, se lo diga a otra, se lo diga a otra. En el transcurso del tiempo, la historia se pudo haber perdido, se pudo haber agrandado o se pudo haber apequeñado, ¿sí? Entonces el hecho de que la historia sea contada y escrita en corto tiempo, eso hace que la historia sea más verídica. ¿Sí me dice entender? Me hacen caras como si... Entonces, entre más corto el tiempo, es más seguro que lo que se escribe sea confiable histórico. Como les dije hace 8 días acerca de la muerte de Cristo, no queremos hablar acerca de lo que Cristo tuvo en su muerte ni en su resurrección, sino queremos afirmar de que la muerte y la resurrección de Cristo son hechos históricos que hacen parte del fundamento de nuestra fe. ¿Sí? Entonces, en este aspecto es muy importante porque la gran mayoría de teólogos aseguran que Corintios fue escrito por Pablo. Que fue escrito por Pablo más o menos en el año 55 y 57 después de Cristo. Eso le da más o menos 25, 27 años después de la muerte y resurrección del Señor. Pero Pablo dice que lo que él escribió a los corintios era algo que él ya les había enseñado. Si era algo que él les había enseñado, se lo enseñó en su primer visita, que más o menos fue en el año 51. Pero Pablo no dice solo que ya se lo había enseñado, sino que lo que él les había enseñado, él lo había recibido de otros. Entonces, lo que Pablo escribe probablemente lo había recibido de la tradición oral de la iglesia primitiva. Probablemente en sus primeros años del cristianismo, y algunos teólogos aseguran que fue en aquella visita que él nombra en Gálatas, cuando estuvo reunido con Pedro y Santiago. ¿Sí se acuerdan de la visita que él dice a Jerusalén? Esa visita a Jerusalén data más o menos del año 32 o al año 38. Imagínate que eso quiere decir más o menos que lo que Pablo dice era una tradición para la iglesia 8 años después del hecho. Eso le da una época bastante temprana a la enseñanza de Pablo acerca de la resurrección de Cristo. Eso es bastante importante, ¿no? Nosotros, como a veces no pensamos en estas cosas, a un historiador hablarle de esto es un asunto donde ellos le ponen mucha atención al hecho. Entonces, tan poderosa es la afirmación que Pablo hace en 1 Corintios 15, que el hermano William Lightcrag, que es un filósofo, un historiador, defensor de la fe cristiana, escribió refiriéndose a un teólogo llamado Wolfhard Pachelbel. Dice que él es el teólogo sistemático más grande del mundo, y dice que este hermano sacudió toda la teología alemana escéptica moderna. Porque hoy hay una teología escéptica. ¿Qué es una teología escéptica? Que no cree en las verdades de la fe. ¿Cómo cree? Ellos no creen en la resurrección. Ellos no creen que Cristo es Dios. Ellos no creen que la palabra es inspirada. Entonces ya atentan contra todo eso. Pero se dice que este hermano Wolfhard Pachelbel destruyó toda la teología escéptica a partir de la evidencia a favor de la resurrección probada en 1 Corintios 15. Entonces este pasaje es como la acrópolis del fundamento del cristianismo verdadero, que asevera que Cristo resucitó a los muertos. Entonces vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 9. Como generalmente nosotros no leemos todas las pruebas que nos da el Nuevo Testamento acerca de la resurrección de Cristo, hoy lo vamos a hacer. Entonces hoy vamos a leer bastantes pasajes, así sea por lo menos leer todos los pasajes del Nuevo Testamento donde nos da las evidencias, las pruebas de los testigos oculares de que realmente Cristo resucitó. Entonces vamos a ver la tradición más antigua de la fe cristiana, el credo más antiguo según los teólogos. 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Eso nos da que en la historia, la doctrina que Pablo va a enseñar, le antecede aún a su conversión, ¿verdad? Parte fundamental del credo de la fe primitiva, de la iglesia primitiva. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero mira lo curioso, nosotros tenemos varias religiones que fundamentan su revelación en ciertas experiencias que tuvieron sus fundadores. Digamos los mormones, el Islam con Mahoma, pero lo curioso de la resurrección de Cristo es que no tiene un solo testigo como lo tiene el musulmán. El musulmán solo puede creer a cierta experiencia que Mahoma tuvo en una cueva. En cambio, la resurrección de Cristo no solo tiene un testigo, tiene bastantes testigos. Que cuando Pablo lo escribió, los mismos hermanos hubieran podido ir a esas personas a preguntarles si lo que Pablo estaba enseñando era verdad. Mira lo que pasó. Y dice, y que apareció a Cefas. Y después a los dos. Esa palabra que apareció a Cefas, dicen los teólogos del griego del Nuevo Testamento, dice que Pablo hubiera podido haber dicho que apareció a Pedro, era un lenguaje más griego. Pero cuando él dice Cefas es una palabra aramea. Entonces eso hace que el lenguaje de la escritura de Pablo sea todavía más antiguo. ¿Sí? Esos son detalles que los teólogos les gustan porque le dan más solidez al texto. Curiosamente Pablo aquí no está diciendo el orden de la aparición del Señor Jesús. Porque cuando leamos los evangelios, el Señor se le apareció a María primero. ¿Por qué Pablo pone a Cefas primera? Porque Pablo, como rabín, como de su tradición judaica, él va a poner los testigos por peso, por preeminencia, por importancia. ¿Sí? ¿Y quién era el más importante entre los 12? Después, a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Que no se sabe exactamente a quién se está refiriendo Pablo. Pudo haber sido en el momento que el Señor resucitó, pudo haber sido en el momento que el Señor se le apareció algunas veces a ellos. El Señor duró 40 días después de su resurrección apareciéndosele a sus discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue que algún discípulo tuvo una experiencia extrasensorial o imaginativa o alucinógena y vio al Señor. El Señor se le apareció a María, se le apareció a los 12, se le apareció a Pedro, se les apareció una vez y comió con ellos, se les apareció una vez en el río, se les apareció una vez caminando, se les apareció muchas veces de muchas maneras, ¿sí? Eso le da solidez al hecho. Y que no solo fue un hombre, sino fueron varios testigos. Eso le da valor y peso al testimonio de la iglesia primitiva, ¿sí? Mira esto, de los cuales muchos viven aún. O sea, hay testigos, si quieren vayan y pregunten. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los corintios. Aún viven. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacob. Después a todos los apóstoles. Mira esta palabra tan interesante, hermano. Uno podría decir, el testimonio de la iglesia de la resurrección de Cristo se basa en la fe de aquellos que lo amaban. No. Aquellos, aún entre los testigos de la resurrección, encontramos personas que no creían. Santiago, su hermano, no creía. Pablo, no creía. Entonces, esos son todavía unos testigos más claves, porque cuando tú traes, pero hay un juicio, entonces tú pones de testigo a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, pues hay algo de por medio. Pero si viene un enemigo y atestigua y dice, oiga, sí, es verdad. Es más peso, da más solidez el testimonio de aquellos que son contrarios al mensaje, ¿cierto? En esos casos tenemos dos testigos claves, y ahorita vamos a hablar un poco de la importancia de ellos. Santiago y Pablo. Después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces ahora vamos a leer los evangelios y vamos a ver la evidencia que el Nuevo Testamento nos da acerca de la resurrección de Cristo. Entonces vamos a leer varios pasajes. El primer pasaje que vamos a leer está en Marcos 16. Vamos a tratar de leer los cuatro evangelios y algo de Hechos para ver el testimonio de los testigos. Es como si estamos en un jurado, vamos a escuchar los testigos acerca de lo que vieron. El primer evangelio que vamos a leer es Marcos. Marcos, según la mayoría de los teólogos, fue el primer evangelio escrito. Pues vamos a leer Marcos capítulo 16. Antes de comenzar a ver los evangelios, debemos pensar una cosa. Una de las cosas que se ha levantado en contra de este tema es que muchos teólogos han recalcado la aparente contradicción entre los evangelios, ¿sí? Marcos relata la resurrección de una manera, pero Mateo le agrega otra cosa, Lucas le agrega otras cosas y Juan ya lo extiende bastante más. Pero miren, nosotros debemos pensar que al contrario, las aparentes contradicciones, en vez de negar la verdad histórica del hecho, lo que hacen es mostrarnos un aspecto precioso de la palabra, y es este. Si tú vas a ir a un juicio y hay cuatro testigos, y los cuatro testigos se sientan delante del jurado, se les pide que den su testimonio, y los cuatro testigos dan el mismo testimonio exactamente, tú vas a darte cuenta, no, eso no tiene que ser abogado ni nada, que se pusieron de acuerdo para dar el mismo testimonio. Entonces el abogado va a aprovechar eso para desmeritar el testimonio de ellos. Pero cuando tú sientas a cuatro personas que no dan el mismo testimonio, que sus descripciones del hecho son diferentes, pero aunque son diferentes, concuerdan en todos los aspectos esenciales, tú vas a darte cuenta que ninguno de ellos se puso de acuerdo. Y aunque no se puso de acuerdo, concuerdan con los asuntos fundamentales del hecho histórico. Y eso le da valor. Aunque ciertamente si tú coges los cuatro evangelios, puedes llegar a armonizar aún las cosas que aparentemente están en contradicción. Entonces vamos a leer Marcos capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Ciertamente el amor, que el aprecio que ellas le tenían, lo llevaron a ir a donde Cristo. Curiosamente, en este momento los discípulos estaban angustiados, estaban temerosos, estaban escondidos, pero estas mujeres se sintieron en su amor natural, pienso yo, ir a ungir y a rociar especies aromáticas en el cuerpo del Señor. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hay un libro que un hermano escribió que se llama ¿Quién removió la piedra? Y era un ateo que cuando comenzó a examinar quién pudo haber movido la piedra y todos los argumentos que esto, se dio cuenta que solo un milagro, solo un ángel de Dios. Y a través de ese estudio que hizo se convirtió a Cristo. Pero decían en el 4: pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y éstas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían a nadie nada, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Uno de los argumentos que algunas veces han usado algunos ateos, que les ha servido para ponerse la horca a ellos mismos, es que unas mujeres sentimentales, emocionales, que tenían un afecto por el Señor mismo, fácilmente pudieron alucinar que lo vieron. Fácilmente la emoción pudo más que ellas. Pero mira lo curioso. En el siglo primero, según la cultura judía, si los evangelios hubieran querido dar un soporte fuerte para el testimonio de la resurrección de Cristo, nunca hubieran puesto una mujer. Porque es más, en un juicio del primer siglo judío, nunca se hubiera aceptado el testimonio de una mujer. Porque la mujer en ese tiempo, su testimonio no valía nada. Un ejemplo, digamos, tú vas a uno de los programas de esos de policías y ladrones de Estados Unidos. Van a condenar a un ladrón. Entonces, el abogado va a presentar sus testigos y presenta a otro ladrón. Entonces, según el jurado, aunque el otro puede ser un testigo, su testimonio no tiene valor por la clase de persona que es. Es un ladrón, no es confiable. Asimismo, en los tiempos del Señor Jesús, el testimonio no era confiable de una mujer. Por eso Pablo probablemente ni siquiera lo nombra. En 1 Corintios 15. Entonces, cuando estos evangelios montan y hablan que las primeras testigos de la resurrección fueron mujeres, están arriesgando mucho. Pero eso le da valor a la historia, porque ahí se nota que los evangelistas no pretendían, ¿sí?, usar de ciertos recursos para afirmar el hecho, sino que simplemente era algo que había sucedido. Imagínate, cualquiera pudo haber dicho, no, pero esa María Magdalena tenía 7 chamucos encima, de pronto se le devolvieron los demonios y está alucinando y está viendo quién sabe qué, ¿sí? Pero para la iglesia primitiva, el testimonio de una mujer, aunque no era creíble, el Señor lo usó y fue a las primeras que se le reveló. Claro, no fueron las únicas. Después a Pedro, después a los 12, después a 500, después a Jacobo, después a Pablo. Y dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, no le creyeron. Curiosamente, hermanos, la resurrección ni siquiera los discípulos al comienzo la creyeron. Cuando el Señor se las enseñaba, no solo no creían, Pedro decía, en ninguna manera esto te suceda. Después, cuando ellos bajan del monte, les dice, no vayan a contar esto hasta la resurrección. Y ellos se voltearon a mirar y dice, y guardaron eso en su corazón, pero no entendían de qué hablaba de la resurrección. ¿Sí? Hermano, pongámonos que en este momento ellos habían perdido su fe, su esperanza, y habían visto morir a su Señor de la manera más terrible y brutal. ¿Sí? Y que lleguen unas mujeres a decir que él había resucitado, no lo iban a creer. Pero después apareció en otra forma dos de ellos que iban yendo al campo, los de Emaús, ahorita vamos a leer en Lucas. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. ¿Sí? No hay de entender que los escépticos no quieran creer. Si aún los mismos discípulos no querían creer en la resurrección, imagínate. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, lo que les habían visto resucitado, y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora vamos a ver el testimonio de Lucas, de Mateo. Mateo ya amplía un poco más la resurrección. Mateo capítulo 28, creo que está. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos habla de otra mujer. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí ya Mateo comienza a añadirle detalles. Dice del terremoto y cómo fue removida la piedra. ¿Sí? Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Acuérdense que los judíos fariseos habían oído lo que Jesús había dicho que iba a resucitar. Entonces fueron ante Pilato y le dijeron: Pilato, pon una guardia, porque no va a ser que estos vengan de noche, se roben el cuerpo y digan que resucitó. Que más adelante fue lo que llegaron a decir los judíos. Y estos pobres vieron el ángel y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé a quién yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Salve! Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Saben que hay una cosa curiosa? Porque siempre se alega de que pronto fue una alucinación. Y un psicólogo decía esto, hablando de la resurrección de Cristo: es muy normal que hay personas que tengan alucinaciones por drogas o por una necesidad del cuerpo, hambre, sed. Pero nunca ha habido en la historia de la psiquiatría y la psicología una alucinación colectiva. Siempre es algo personal. ¿Sí? La persona ve y alucina, pero que varias personas alucinen al mismo tiempo, eso no es un hecho. Eso nunca ha pasado. Y mira que estas no solo lo vieron, mira lo que dice la palabra, y esos detalles son preciosos. Dice que estamos en el verso, acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Eso no es un fantasma. Es más, otra vez le dijeron, porque pensaban que era un fantasma, le dijeron: prepárenme comida. Y uno dijo: si yo no lo veo y toco, eso sería no creer. Toque. Un hecho histórico, hermano, real, que cambió la vida de estos hombres, de la iglesia, de la historia de la humanidad. Entonces Jesús le dijo: no temas, id a dar nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia, fueron a la ciudad y dijeron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. O sea, vieron al ángel, vieron la piedra removida, vieron que no estaba Jesús, salieron corriendo a decirle a los fariseos, a los religiosos, a los principales sacerdotes. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, o sea que estos hombres escucharon que realmente Cristo había resucitado. Vieron al ángel. Uno pensaría que cuando los judíos, después de toda esta evidencia, se iban a convertir. Miren, yo he visto debates donde cristianos apalean a los ateos en este tema. La resurrección de Cristo, los cogen y los avergüenzan públicamente, hermano. Les derrumban todo lo que pueden. Bueno, hace un hermano que vamos a citar ahorita cogió en un debate a un ateo y lo avergonzó. Los jurados, la mayoría eran ateos, y todos de 5 o 4 llegaron a la conclusión de que el cristiano había ganado el debate. El quinto dijo quedó empatado. El no sé cuánto porcentaje del público eran ateos, la mayoría salieron con convicciones de que Cristo había resucitado. Ningún cristiano se volvió ateo en el debate. No, el cristiano lo cogió y lo apaleó a todo. O sea, ninguno de los cristianos que había ido salió dudando de su fe, al contrario. Y aún así las personas no se convierten, porque no es la evidencia es suficiente y es sólida.
Amén.
De que Cristo resucitó. El problema está en la dureza y en la necedad con eso, que ama más las tinieblas. Diciendo, decís vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. ¿Saben que para estos guardias eso era la muerte? ¿Que los habían puesto a custodiar algo y el preso o el muerto no existiera? Ellos no iban a dar un testimonio así porque sí, si les iba a costar la vida. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, que los cristianos habían robado el cuerpo. Pero imagínate, hombres que estaban temerosos, hombres que estaban tristes, hombres que no querían ni salir, que se iban a ir a robar el cuerpo, y no solo eso, después de entregar la vida por una fe que no valía la pena. Si su señor había sido muerto de la manera más trágica. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, como que sí será este. Qué cosa, ¿no? Pero miren lo curioso, esas dudas de aún la duda de Tomás hizo que lo hecho fuera más verídico, hizo que el Señor diera más pruebas. A tal punto que Lucas dice en Hechos que el Señor se les apareció con pruebas indubitables. Una vez un hermano estaba enseñando en la reunión y estaba su hijo de 5 años. Entonces el hermano les dijo a los hermanos: hermanos, ¿qué son pruebas indubitables? Y el niño de 5 años se paró y dijo: que no se pueden contradecir, que son seguras, que son firmes. Un niño de 5 años. Qué cosa preciosa. Y a veces los más grandes ateos lo contradicen. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, ya no se esconda, ya no se oculten, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas, vamos a leer Lucas. Lucas, bueno, el último capítulo de Lucas, Lucas 24. De la resurrección. Este es más largo. Ya Lucas comienza a hablar más y más evidencia. ¿Por qué? Porque Lucas, como comienza su evangelio, él se propuso, oh Teófilo, ¿sí?, escudriñar, investigar y preguntarle a cada uno de los testigos. Entonces, por eso el testimonio de Lucas es más amplio, porque él fue a varias fuentes, ¿sí? Eso hace el testimonio del evangelio de Lucas más amplio en contenido. Tal dicen por lo menos del libro de Hechos que no ha habido un historiador mejor que Lucas de los tiempos bíblicos, aún comparándolos con los historiadores del mundo en detalle, en datos. Lucas es de una capacidad preciosa. Entonces dice el 24: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas. Viene hablando de las mujeres que estuvieron en el la preparación en el sepulcro del Señor. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Mateo nos dice cómo fue removida, ¿no? El ángel del cielo. Y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. En un evangelio sitúan a un varón en la piedra arriba y en el otro adentro, pero hay dos. ¿Por qué dos? Porque en boca de dos o tres testigos coste toda palabra. El Señor puso dos de sus ángeles ahí. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué cosas, no? Nosotros, decía un hermano, las personas pueden dudar la resurrección, pueden... pero busquen la tumba de Jesús, no existe. A Jesús ya no lo puedes buscar entre los muertos, no existe. Miren, hermanos, hay un capítulo del libro El Caso de Cristo acerca del caso de Cristo de Liestrover, acerca de la tumba vacía. Y dice el hermano: ni siquiera los judíos pudieron negar el hecho, la tumba está vacía. Tuvieron que llegar a decir: no, fue que los discípulos se lo robaron, pero en realidad Cristo ya no lo encuentra en una tumba. Una vez el hermano Néstor cuenta el caso de una muchacha. Una niña murió, la sepultaron. Un tiempo después fueron a sacar los huesos y no encontraron los huesos. Entonces comenzaron a hacerse la pregunta a la familia desconcertada: ¿qué hicieron con los huesos de la niña? Desaparecieron, nunca encontraron los huesos. Así pasó con Cristo, pero el problema es que a Cristo, el mismo día que no encontraron los huesos, se lo encontraron varios testigos resucitados. No quedamos desconcertados. Cristo se le apareció, mire, dice Pablo, a más de 500 testigos. En un juicio, hermano, dos o tres testigos es suficiente para dictaminar un buen veredicto. En este juicio tenemos, y ahorita vamos a hacer unas cosas tremendas, hermano, que dicen acerca de este aspecto. Dice, estamos en el verso
4.
En el 5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. O sea, él les había dicho de esto, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. No que resucite cualquier día, no, al tercer día. Ha habido problemas con eso de que al tercer día, porque si Cristo fue muerto el viernes, y dice que era necesario que él tuviera 3 días y 3 noches, ¿sí? ¿Han escuchado eso? Entonces nosotros comenzamos sábado, domingo, lunes. Pero en el lenguaje judío, cualquier parte del día era un día, hermanos, ¿sí? En la tradición judía hablar así. Es cuando él dijo día y noche del viernes era el viernes, día y noche del sábado era el sábado, día y noche del domingo pudo haber sido la madrugada del domingo. ¿Sí me van a entender? Para el lenguaje judío, 3 días eran cualquier parte de los 3 días, no era necesario el día y la noche.
Hay que contar que el día empieza a las 6 de la tarde.
Sí, por eso decimos que de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, ya al día siguiente estaba resucitado. Pero esa parte cuenta como un día en el lenguaje común de la época. Y dice, entonces ellos se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Y volviendo del sepulcro, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María Madre Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Eso todavía les da más valor al testimonio de ellos después, porque no era que ellos desde un comienzo promovieran la idea, sino ellos estaban en contra del asunto, ni lo entendían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Eso también lo cita Marcos, ¿no? Pero Lucas va a contar el detalle de la historia. Que estaba 60 estadios de Jerusalén y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Qué cosa, ¿no? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Miren la situación, ellos van llorando, entristeciéndose, no, al que seguíamos, al que predicaba, al profeta, al hombre de Dios, lo crucificaron y lo mataron de la manera más terrible. Nuestra esperanza se acabó. Y en ese momento aparece el Señor, qué precioso. Y les dijo, mira, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿y saben que estos datos son importantes? Ese nombre es importante, es como lo que Pablo dice, y algunos de ellos viven. O sea, como si usted quisiera preguntarle, ¿sí? En un juicio, digamos, no, yo estaba con tal persona, un robo, ¿no? Cuente la historia, ¿usted estuvo en el robo? No, yo no estuve. ¿Dónde estuvo? No estuvo en mi casa. ¿Con quién estuvo? Con mi esposa. Entonces coge por el abogado y pasa a la esposa. ¿Usted con quién estaba a tal hora? ¿Sí? Esos datos hacen que la historia sea verídica o no, o comprobable o no comprobable. Entonces este Cleofas es bastante interesante. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Le estaba provocando que hablaran. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Y mira que ellos tenían otra esperanza, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, o sea, eso que nosotros esperábamos se perdió. Además de todo esto, o sea, todo el dolor que tenemos, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Pero su tono es de incredulidad, ¿cierto? Como que dijeron visión de ángeles. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Y Juan nos va a contar que fue Pedro y Juan corriendo. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más de lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mira cómo estos hombres pasan del miedo, de la angustia, de la decepción, al gozo y a la alegría, a la paz. Y mira, ya era de noche, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, o sea, los que estaban ahí reunidos con ellos ya decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. O sea, a las mujeres no le creían, pero a Pedro sí. Venía Pedro a contar, y por este otro lado venían los dos, Cleofas y el otro discípulo de Maús, a contar lo mismo. ¿Sí es lo importante a los testigos, hermanos? Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras aún ellos aún hablaban de estas cosas, ahí viene que apareció Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Imagínate, nosotros somos incrédulos, ¿no? Lo habían visto las mujeres, lo habían visto Pedro, lo habían visto los dos de Maús. Y cuando lo volvieron a ver, pensaban que era un espíritu. Pero todo eso nos da todavía más evidencias para creer en el hecho histórico. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Gente, y ahí te lo vamos a dar en una de las conclusiones de las evidencias circunstanciales, que dice: bueno, cualquier persona religiosa fanática está dispuesta a morir por un credo. Los musulmanes lo hacen, pero la mayoría de los musulmanes están dispuestos a morir por algo que no vieron. Estos pudieron palparlo y tocarlo. ¿Sí es la diferencia? Estos tenían certeza del hecho. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Creo que los testigos niegan la resurrección en carne de Cristo. Creo, ya alguna vez leí algo de eso así. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, imagínate que de la alegría no lo creían. Y estaban maravillados, les dijo, o sea, como para bajarlos, para que se equilibren. ¿Tenéis aquí algo de comer? Qué cosas, ¿no? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrí el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día. ¿Sí ven que cuando Pablo en Corintios 15 habla, usa estas mismas palabras? Así está escrito, Cristo padeció ese tercer día. Eso muestra lo antiguo de la tradición que Pablo habló en Corintios 15. Y que se predicase su nombre, el arrepentimiento y el perdón del pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Qué cosas preciosas, ¿no? Ahora, Juan capítulo 20. Cada evangelio nos da más datos, ¿no? Juan capítulo 20. Ya cuando solo encontramos un capítulo como en los últimos tres evangelios, en los anteriores tres evangelios, sino ya Juan nos habla dos capítulos de la resurrección. Todavía con muchos más detalles en el 20. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y le dijo: se ha llevado al sepulcro el Señor y no sabemos dónde le han puesto. O sea, Juan añade un detalle: antes de ella ver a los estos, ella ya había ido a los discípulos y había venido con Juan a ver y no habían visto nada. No contradicen. Las circunstancias sólidas son las mismas, solo añaden detalles los evangelios. ¿Sí? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se ha llevado el cuerpo al sepulcro el Señor y no sabemos dónde le ha puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María se quedó ahí. Estaba llorando fuera del sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué llora? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime de dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo, o sea, cuando le dijo María, quién sabe, no sé, le dijo:
la voz.
¿Qué quieres decir, maestro? Raboní, ¿qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María para Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Mira que esos detalles son importantes. Cuando digamos, sucede, digamos, que le pasa algo a un niño, y el niño va a contar la historia. Una de las cosas que miran los psicólogos y las personas que están escuchando el testimonio del niño son las circunstancias externas que el niño describe. Porque cuando tú le inventas la historia a un niño, el niño no cuenta datos comprobables. Digamos, él no va a contar en dónde estaba, ni de qué color era la puerta, ni qué muebles había en la casa, ni nada de eso. Entonces, cuando el niño comienza a describir el lugar, eso hace que para la persona que lo está interrogando, su historia sea creíble, ¿sí? Y eso le da valor a la historia que cuenta. Y aquí Juan comienza a contar, la puerta estaba cerrada, era de noche, ¿sí? Son datos importantes. No fue una fantasía. Cuando tú inventas una fantasía, no recalcas esos asuntos. ¿Sí? ¿Esto debe entender?
Sí.
Y dice, y nosotros estábamos reunidos de noche por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. ¿Sí es que todos los evangelios en los asuntos esenciales concuerdan? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Imagínense, pasaron de verlo morir de una manera trágica, ahora verlo resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, yo digo que el, gracias al Señor, Tomás no estaba, porque eso da otra prueba del hecho. Uno de los doce llamados dijo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos. Este era atrevido, ¿no? Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, esos datos son importantes, son datos históricos. Estaba otra vez sus discípulos dentro, en el mismo lugar. Y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Qué cosa, no? Paz, paz, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, imagínense todos sentados, y dice, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero no acabó ahí. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Siempre que el Señor se aparece de muchas maneras, en muchas situaciones, en muchos lugares y a muchos testigos, eso es mucha evidencia, ¿no?, para un juicio. Estaban juntos, aquí hay 7 discípulos, Simón, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón les dijo, ahí después, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Estaba de noche, ya iba amaneciendo. Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ah, eso les recordó algo que ellos habían vivido con el Señor. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, porque no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces. Otro dato que son importantes porque le dan validez al testimonio. 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. ¿Sí? Si esos datos son importantes en un asunto como este. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era Jesús. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Tres veces le pregunta lo mismo y el Señor responde, apacienta mis ovejas. Bueno, y ahí tiene una conversación con el Señor y Juan seguía al Señor. Y ahí en el 24, mira lo que dice Juan, cómo termina su evangelio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir.
Amén.
Ahora, el último testigo, hermano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que comenzó Jesús a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Eso es lo que hablamos ahorita en pasado, apareciéndoseles. Mire, Juan decía que se le había aparecido la tercera vez. Lucas dice, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Otro testimonio acerca de la resurrección de Cristo. Para terminar, vamos a hacer la lectura de algunas frases que han hecho hermanos que realmente han estudiado el asunto y que le dan mucho valor a lo que acabamos de leer. Un hermano, estos son textos tomados del libro El Caso de Cristo. Mira lo que dice este hermano. Sin duda la cantidad de testimonios y corroboraciones de las apariciones de Jesús después de la resurrección es asombrosa. Para ponerlos en perspectiva, si uno llamara a cada uno de los testigos ante un tribunal para interrogarlos solo por 15 minutos cada uno, y si se contara día y noche sin parar, le llevaría desde el desayuno del día lunes hasta la cena del viernes por la noche para escucharlos a todos. Después de escuchar 129 horas seguidas de testimonios oculares, ¿quién no saldría convencido? Al haber sido un periodista especializado en asuntos legales, el hermano Lee Strobel, que cubrió cientos de juicios, tanto penales, civiles, tenía que estar de acuerdo con la apreciación de Sir Edward Clarke, un juez de la Corte Suprema Británica, quien llevó a cabo un análisis exhaustivo del primer domingo de la Pascua, el día de resurrección. Mire, un abogado especialista en casos cita a un juez de la Suprema Corte Británica, ¿no?, que se puso a estudiar el día de la resurrección. Para mí la evidencia es concluyente, dice el juez. Y una y otra vez en la Corte Suprema he dado un veredicto. Y una ni otra vez en la Corte Suprema he dado un veredicto con evidencia no tan convincente. Como abogado acepto la evidencia de los evangelios sin reservas como el testimonio de hombres veraces acerca de hechos que pudieron confirmar. ¿Qué cosas, no? No está hablando un pastor, no está hablando un predicador. Tal como lo expresó el prominente teólogo británico Michael Green, las apariciones de Jesús están tan bien autenticadas como ninguna otra cosa en la antigüedad. ¿Sí? Los hombres creen en los Césares, en cualquier historia antigua, pero no hay un relato tan bien autenticado como la historia de la resurrección de Cristo. Por eso muchos teólogos escépticos cogen contra ahí y se golpean, pero es un hecho real. No puede caber una duda racional de lo que ocurrieron ni de que la razón principal por la que el cristianismo llegó a estar tan seguro de la resurrección en los primeros tiempos fue exactamente esta, porque ellos podían decir con seguridad: hemos visto al Señor, y sabían que era Él. Vamos a ver un poco de las evidencias circunstanciales de la resurrección. O sea, ya no de la evidencia de los testimonios, sino de lo que causó el hecho como tal. Vamos a citar la entrevista que le hace el hermano Lee Stroll en el caso de Cristo en el capítulo 14 al doctor J.P. Morenland. Entonces vamos a hablar de 5 evidencias circunstanciales. La primera prueba es: los discípulos murieron por sus creencias. Estos hombres pasaron de estar temerosos, escondidos, a estar dispuestos a morir por sus creencias. Vea lo que esto, hermano, dice, ya lo habíamos hablado nosotros ahorita. Los musulmanes también están dispuestos a morir por sus creencias, pero sus creencias son aquellas que Alá supuestamente le reveló a Mahoma. Pero esa revelación no se originó de una manera visible o pública. Por lo tanto, pueden estar equivocados al respecto. O sea, ellos pueden estar dispuestos a morir por Mahoma, pero no saben si lo que Mahoma dice es verdad. En cambio, los discípulos estuvieron dispuestos a morir no por algo que ellos oyeron ni les enseñaron. Estuvieron dispuestos a morir por algo que vieron con sus propios ojos y tocaron con sus propias manos. Estaban en una posición única. No solo creían de que Jesús fue levantado de los muertos, sino lo sabían con certeza. Ellos habían visto a Jesús. Y cuando uno tiene 11 personas confiables, sin motivo ulteriores, sin nada que ganar, sino con mucho de perder, quienes todos concuerdan y observan algo con sus propios ojos, ahora tienen alguna dificultad para descartarlo, o sea, para decir que es una mentira. La gente muere por sus creencias religiosas, si cree sinceramente que son verdaderas. Pero la gente no muere por sus creencias religiosas si saben que son falsas. Estos eran testigos de la resurrección de Cristo. La primera prueba: ellos estuvieron dispuestos a morir por Cristo. La segunda prueba circunstancial, también lo mencionamos ahorita, la conversión de escépticos, de incrédulos. Y los dos grandes testigos en este caso son Santiago y Pablo. Jacobo, uno de los hermanos de Cristo. Los evangelios dicen que la familia de Jesús no creía. Es más, estaban avergonzados por lo que decía el Señor. Un día le dijeron que parecía que estaba como loco. En el judaísmo antiguo, hermanos, y en la época del Señor Jesús, era una gran vergüenza que la familia no le creyera a un rabino y no lo aceptara. O sea, los evangelistas no tenían ninguna razón para dar ese dato, porque ese dato lo que hacía era avergonzar según la costumbre de la época a Jesús. porque si no le creía a la familia, si la misma familia lo consideraba un loco. Más tarde, curiosamente, el historiador Josefo, Flavio Josefo, nos dice que Jacobo, el hermano de Jesús, que llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén, fue apedreado de muerte por creer en su hermano. ¿Por qué cambió la vida de Jacobo? Pablo nos responde ahí en 1 Corintios 15. La única razón, porque se le apareció el Señor resucitado. ¿Sí? No hay otra explicación. Más tarde encontramos también otro testigo, Pablo. Pablo, como fariseo, aborrecía todo lo que estorbara la tradición del pueblo judío. Para él, este nuevo movimiento contrario llamado cristianismo era la más alta traición. Es más, se quitaba toda su frustración ejecutando a cristianos cada vez que tenía la oportunidad. De repente, no solo deja tranquilos a los cristianos, sino se une a su movimiento. Se vuelve predicador y lleva ese mensaje a todo el mundo. ¿Qué sucedió con este hombre? Pablo nos lo dice en Gálatas. De su puño y de su letra, vio al Cristo resucitado. Y escuchó de él que lo había llamado a ser uno de sus discípulos. La resurrección es suficiente. Sí. Tercera prueba. Una de las pruebas circunstanciales más fuertes es el cambio en una estructura social clave. ¿Qué es esto? Los judíos llevaban 1500 años de tradición, a la cual eran fieles, a la cual eran celosos, a las cuales ellos querían volver más. Decía que en la época del Señor Jesús, el volver más y más atrás a la tradición judía era más seguro. Pero algo pasó en la vida de los judíos. Estos judíos pasan 1500 años ofreciendo sacrificios a Dios y pasan de en un momento de la historia a decir que ya no hay necesidad de sacrificios. Eso es un cambio, ¿qué? Cultural, fuertísimo para un grupo de personas que eran celosos y férreos a la tradición. No solo ese es el primero, otro cambio cultural. Ya los judíos comienzan a decir que tú no tienes que guardar la ley que habían guardado por 1500 años, sino que única y exclusivamente por la fe podían ser salvos delante de Dios. Eso fue un cambio rotundo en una cultura religiosa predominantemente. Otro cambio. Los judíos guardaban el sábado celosamente. ¿Sí? Era parte de la devoción religiosa. Era la forma en que lograban estar bien delante de Dios, garantizando la salvación de su familia y estando bien delante de toda la nación. Sin embargo, después de la muerte de este carpintero de Nazaret, esa tradición de 1500 años cambia abruptamente. Esos cristianos adoran ahora el domingo. ¿Por qué? Porque es el día de la resurrección de su Señor. Es un cambio brusquísimo, ¿sí? ¿Sí? Evidencias circunstanciales que no pueden ser contradecidas porque son hechos, ¿eh? Hasta el día de hoy comprobables. Otro cambio social fuerte. Ellos creían en un solo Dios, monoteísmo. Pero ahora pasan a creer en un solo Dios que se revela en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El creer que Dios se había hecho hombre, tal vez era la más grande aberración para un judío, pero ahora era el testimonio que llevaban a todas partes. Eso es un cambio brusquísimo para una costumbre religiosa de 1500 años. Quinto lugar, ellos como judíos presentaban un Mesías que iba a librarlos del Imperio Romano, mas ahora siguen a un Mesías que ha sido torturado y sacrificado en una cruz. Eso cambia totalmente a un pueblo. ¿De qué manera puede explicar que en un breve periodo de tiempo, no solo un judío, sino una comunidad de por lo menos 10.000 judíos estuvo dispuesta a abandonar estas cinco prácticas claves que le habían servido en el aspecto social y teólogo por tantos años? Mi explicación es simple, dice este hermano: habían visto a Jesús resucitado de entre los muertos. Qué cosas, ¿no? Ahora la cuarta prueba: la comunión y el bautismo, la cena y el bautismo. Consideremos la comunión por un momento. Lo extraño es que estos primeros seguidores de Jesús no se reunían para celebrar sus enseñanzas o los milagros que él había hecho. Se reunían de forma regular, o sea, todos los domingos, primer día de la semana, día de la resurrección, para tener una comida de celebración por solo un motivo. ¿Cuál era el motivo? Que Jesús había sido demacrado públicamente de una forma humillante y grotesca. Imagínate, considerémoslo en términos modernos. Si un grupo de personas ama a John F. Kennedy, quizás se reúne en forma regular para recordar su enfrentamiento con Rusia, su promoción de los derechos civiles, su personalidad carismática, pero nunca van a celebrar el hecho de que LeVar Harris Oswald lo asesinara. Sin embargo, es análogo a lo que los primeros cristianos hacían. ¿Cómo lo explica? Yo lo explico de la siguiente manera: se dieron cuenta de que la muerte de Jesús era un paso necesario hacia una victoria mayor. Su asesinato no fue la última palabra. La última palabra fue que había vencido la muerte por todos nosotros al resucitar al tercer día de entre los muertos. Celebran su ejecución porque están convencidos de lo que han visto, que lo han visto salir de la tumba. Lo mismo el bautismo. Cuando tú vas al bautismo, celebras ¿qué? La muerte y la resurrección de Cristo. La quinta y última prueba: el surgimiento de la iglesia. Cuando ocurre un cambio cultural mayor, los historiadores siempre buscan acontecimientos que lo puedan explicar. Si eso tiene sentido, afirme. Muy bien, pensemos en el comienzo de la historia de la iglesia. No hay duda que la historia de la iglesia comenzó poco después de la muerte de Jesús. Y se prolongó tan rápido que en el transcurso de un periodo de quizás 20 años... Miren, hermano, esto comenzó en un pequeño pueblo de Nazaret con un carpintero. Y en el transcurso de 20 años el mensaje ya había llegado al palacio de Roma. Había llegado a la misma familia de César, dice Pablo. No solo esto, ese movimiento triunfó sobre una cantidad de ideas rivales y finalmente se sobrepujo al imperio romano entero. Ahora bien, si usted fuera un marciano que observa el siglo I, ¿creería que el cristianismo prevalecería o el imperio romano? Probablemente no apostaría dinero en un grupo de gentuza con un mensaje principal que era un carpintero de un pueblo desconocido que había sido crucificado y había vencido la tumba. Pero sin embargo, el mensaje fue tan exitoso que hoy en día llamamos a nuestros hijos Pedro y Pablo y a nuestros perros César y Nerón. Mira, si alguien quiere mirar las circunstancias, la evidencia circunstancial, y llegar al veredicto de que Jesús no resucitó entre los muertos, está bien. Sin embargo, tiene que ofrecer una explicación alternativa que sea plausible para estos cinco hechos. O sea, ¿por qué estos cinco hechos fueron tan trascendentales? Recuerde, no cabe duda que estos hechos son verdaderos. Lo que está en duda es cómo explicarlos. La única explicación es esta: no hay nada mejor que la resurrección de Cristo.
Amén.
Gary Habermas afirmó: la resurrección fue sin duda la proclamación central de la iglesia primitiva desde el principio. Los primeros cristianos no simplemente adoptaron las enseñanzas de Jesús, estaban convencidos de lo que habían visto y vivido después de la crucifixión. Eso fue lo que cambió sus vidas y dio inicio a la iglesia. Por eso es fundamento, hermanos, porque es el fundamento de la iglesia. Si no hubiera habido resurrección, no había habido cristianismo, hermano. Todo se hubiera acabado en la cruz. Ciertamente, dado que esa es su convicción central, se habían asegurado completamente de que era verdad. Toda la evidencia de los evangelios y hechos, incidente tras incidente, testigo tras testigo, detalle tras detalle, corroboración sobre corroboración, era sumamente impresionante. Aunque el intente, no puedo pensar en otro hecho de la historia antigua tan completamente atestiguado como la resurrección de Cristo. ¡Qué cosas, hermanos! Esto es el fundamento, esto es pilares de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Entonces, damos gracias al Señor porque no solo tenemos el testimonio antiguo, sino tenemos el testimonio del cambio de nuestra vida, la respuesta de nuestra oración, la esperanza que brota como un fuego ardiente en nuestro corazón, que no es una esperanza vaga y vacía, sino que está completamente sustentada en los hechos históricos y reales acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos.
Amén.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque ciertamente tú no solo resucitaste y te apareciste, sino permitiste que tus siervos escribieran estas cosas, Señor, para que nuestra fe descansara sobre una base sólida y fuerte, Señor, una base que ha resistido todos los ataques del maligno, todas las contradicciones del maligno, todos los argumentos del maligno, pero cada vez que se enfrenta al fuego como el oro, sale más preciosa tu palabra, Señor. Tú eres real, tú eres verdadero, tú moriste, tú resucitaste y hoy estamos aquí celebrando y esperando tu regreso, Señor. Que así mismo como tú fuiste llevado a la gloria en las nubes, así mismo volverás, Señor. Prepáranos para tu venida y como le dijiste a tus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, prepáranos y llena nuestro corazón de tu evangelio para que podamos llevarlo a toda criatura, Señor, y podamos ir y hacer discípulos, porque toda potestad te fue dada en los cielos y en la tierra y aún debajo de ella, Señor. Queremos ser parte de ese reino glorioso que se extiende bajo tu nombre. Queremos que nuestros pies lleven las buenas nuevas, como lo hicieron tus discípulos. Ayúdanos a ser fieles al evangelio que hemos creído y recibido, Señor. Ayúdanos a predicarlo y a guardarlo con fidelidad, como tú lo diste y lo revelaste. Te damos la gloria, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén.